Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo y viernes, llegó el viernes y estamos al 6 de marzo del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Oye, qué rápido ha pasado, ya estamos dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión.
Sí, señor.
Son las 6:02 y nos agrada tenerles a esta hora, así que quédate con nosotros. Y gracias.
Por nada, pasamos con Moisés López y los titulares.
El senador cubano-americano pide al secretario de Estado que no recomiende excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una delegación comercial española viajará a Cuba para tratar de mejorar las condiciones de trabajo de sus empresas en la isla. El Departamento de Estado evalúa la solicitud del gobierno de Venezuela de reducir su personal diplomático en Caracas. Y el ejército iraquí, con apoyo de milicias chiitas, mantiene su ofensiva para recuperar territorios capturados por el grupo Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El senador republicano Marco Rubio pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que no recomiende excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
En una carta que abría el legislador por la Florida, dice que el régimen cubano proporciona refugio a prófugos de la justicia estadounidense y a miembros del grupo Vasco ETA y de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.
Además, el senador cubano-americano afirma que La Habana incumple las normas internacionales en materia de contrabando de armas y destaca la relación continua del gobierno de la isla con Corea del Norte.
Rubio menciona, entre otros, el caso de Joan Chesimarga, convicta por el asesinato de un policía estatal en New Jersey en la década de los 70 y protegida abiertamente por el régimen de Castro.
Estados Unidos no puede de buena fe eliminar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, mientras el gobierno de Castro da refugio a terroristas que han asesinado ciudadanos estadounidenses, subraya el senador Marco Rubio.
La búsqueda de Cuba en la Internet como destino turístico no ha variado mucho desde el inicio del proceso de normalización de las relaciones. Adriel Reyes nos informa.
Cuba ha despertado el interés de los estadounidenses, pero no tanto como se esperaba. Antes del 17 de diciembre, Cuba aparecía en el lugar número 19 en los buscadores de Google en cuanto a destino turístico en el Caribe, pero a finales de enero solo había descendido hasta el 16.
Una vez que se abra al turismo norteamericano abierto, libre, el que los norteamericanos puedan ir a Cuba, vamos a sufrir la disminución de una cantidad significativa de turistas.
Así dijo el experto mexicano Maximiliano Vega Tato, mientras Carlos Mena, presidente de la agencia de turismo de Miami, Mena Travel, no ha notado grandes cambios en la región luego del anuncio de Obama.
Yo considero, por lo menos en lo que es la compañía nuestra, en Mena Travel, todo se ha mantenido igual, no ha bajado en ninguna manera los viajes a otros destinos como República Dominicana, Puerto Rico, otros puntos del Caribe, Jamaica, Gran Caimán, no ha bajado en nada.
Pero quizás en los próximos años esa realidad cambie, cuando exista una embajada en La Habana y los primeros viajeros regresen a Estados Unidos.
Existe una cosa, por ejemplo, en África, que es un poco triste, y es que existe lo que llaman el turismo, como si el turismo, pero que la gente quiere ir a ver en los países pobres. Digamos que Cuba es un país pobre por todo lo que ha pasado por estos 50 años, y la gente de Estados Unidos quiere ver algo distinto, algo exótico, y lo tienen a una hora.
Fernando Venturello es un joven hispano, informático, residente en la Florida, quien nunca ha viajado a la isla.
Que mucha gente dice que es poco ético, porque mucho del dinero ni siquiera le va a la gente pobre, le va a las compañías de turismo. Entonces en África lo que pasa es que los blancos son los dueños de todas estas compañías y ganan, no sé, cientos de millones de dólares al año trayendo blancos a los pobres, y el dinero no llega al país.
En la actualidad, los estadounidenses que desean viajar a la isla solo pueden hacerlo por 12 categorías, pero no por motivos turísticos. Adriel Reyes, Martí Noticias.
En otras informaciones, una delegación comercial española viajará a Cuba entre el 13 y el 16 de abril con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de sus empresas en el país a la vista de los cambios que se están produciendo en materia económica.
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, estará al frente de la representación empresarial, al que también contará con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y otros funcionarios.
El viaje es producto de la petición de empresas españolas en Cuba para contar con el apoyo de la administración una vez entró en vigor la ley inversiones y empieza a funcionar la zona de desarrollo especial del Mariel, con la intención de atraer capital extranjero.
En el caso de España, sus mayores intereses en Cuba siguen centrados en el turismo, sector en el que es claramente el país con mayor presencia en la isla.
Exactamente las 6:07 y el Departamento de Estado evalúa la solicitud del gobierno de Venezuela de reducir su personal diplomático, informa Jefferson Asprilla.
Estados Unidos recalcó que Venezuela reveló números incorrectos sobre su personal diplomático en territorio estadounidense, y aunque el Departamento de Estado sigue evaluando la solicitud de Caracas sobre reducción del personal diplomático de Washington en Venezuela, la portavoz adjunta de la Cancillería estadounidense, Mary Harf, aseguró que para manejar asuntos diplomáticos no hay número mágico de personal. El punto está en el número, y ustedes saben que aquí hablamos bastante sobre números. Esto no es una parodia y tampoco es sobre números cuando Venezuela revela números incorrectos, pero la determinación de nuestro personal en oficinas en el extranjero se basa en nuestros intereses, en la forma como nosotros creemos que podemos apoyarlos y promoverlos mejor, ya sean servicios para ciudadanos estadounidenses, intercambios culturales y de educación, o promoción del comercio bilateral. Esto es lo que determina lo que consideramos el personal apropiado. No hay un número mágico para hacer esto, pero ciertamente estamos concentrados en esto y estamos revisando la solicitud. Harf agregó que la determinación del tamaño de una misión diplomática no significa una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Les informó Jefferson Asprilla.
El Congreso de Panamá condenó a 5 años de prisión al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, por enriquecimiento ilícito.
La ley panameña otorga al Congreso potestad para investigar y juzgar a los miembros de la Corte Suprema.
La condena se produjo después de que Moncada Luna ratificara un acuerdo al que llegó el 23 de febrero con el fiscal de la causa, en el que reconoció 2 de los 4 delitos imputados: enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica.
A cambio, Moncada recibió 5 años de prisión, otros 5 años de inhabilitación para funciones públicas y el decomiso de 2 apartamentos suyos.
Según la sentencia, Moncada adquirió bienes e inmuebles cuyo costo no pueden ser cubiertos con su salario.
Impulsado por el expresidente panameño Ricardo Martinelli, Moncada era desde el año 2010 magistrado de la Corte Suprema. Son las 6:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantengan la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1017 hectopascal sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que penetra la Florida por el norte de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo por las vecindades de la Bahía de Tampa. El frente frío débil que llega hasta las costas de Yucatán se acercará desde las horas de la mañana a las márgenes del lago Okeechobee, pero solo para perder en fuerza y convertirse en un frente estacionario, de manera que el sur de la Florida solo experimentará un aumento en las probabilidades de lluvias a partir de esta tarde. Para Cuba, donde dominan magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, claro, ya en contacto con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, espero que estés bien.
Sí, señor.
Vamos a conversar un poco de los Miami Heat, que regresan a la cancha esta noche en Washington, en la capital estadounidense, contra los Washington Wizards. Y a lo mejor Miami está cogiendo a los Wizards en buen momento.
Sí.
Aunque Washington tiene el quinto mejor récord en la conferencia, con 34 victorias y 27, pero desde finales de enero están 3 victorias y 12 derrotas. Así que en este momento no están jugando bien. Así que a lo mejor Miami lo está cogiendo en buen momento, ya que Miami ahora busca su primera racha de 3 victorias consecutivas desde que abrieron la temporada con 3 victorias al hilo. Sí. Así que fíjate, si hace tiempo que Miami no juega tan bien como posible tiene la oportunidad de hacer, y lo mal que está luciendo Washington en este momento, buen momento para que Miami coja su ritmo.
Aunque déjame decirte que Washington está paralizado por la nevada, hoy mismo, hoy.
Sí, sí, no, pero ya están esperando de que van a poder jugar el juego. Bueno. Ya por la noche, tú sabes, sí, todo va a haber pasado, pero quién sabe.
Sí, quién sabe.
Hay que preguntarle a Lázaro Domínguez a ver si...
Yo creo que sí.
Si Lázaro nos dice algo de la nevada esta, pero la verdad
sería
que...
Sería perfecto.
La verdad que las nevadas están en estado horrible y han afectado varios juegos ya de la NBA.
Me imagino.
En lo que va de temporada. Ayer en el resto de la NBA, Oscar, Chicago superó a Oklahoma City 108 a 105. En la derrota esa, Michael Westbrook anotó 43 puntos para Oklahoma City, está en fuego. Y Portland le ganó a Dallas 94 a 75. En los juegos señalados para hoy, hablamos del juego de Miami jugando en Washington. Toronto le hace la visita a los Charlotte Hornets. Chicago juega en Indiana. Los Sacramento Kings visitan a los Orlando Magic. Utah juega en Filadelfia contra los 76ers. Cleveland Cavaliers juegan en Atlanta contra los Atlanta Hawks. Buen jueguito esta noche ahí. Phoenix visita a los Brooklyn Nets. Detroit juega en Houston contra los Houston Rockets. Los Lakers en Memphis contra los Memphis Grizzlies. Boston juega en Nueva Orleans. Denver le hace la visita a los San Antonio Spurs. Y los Dallas Mavericks en Golden State contra los Warriors. Mañana sábado, Miami regresa a la cancha en casa contra los Sacramento Kings. Así que tienen 2 juegos en noches consecutivas. Primero en Washington esta noche y entonces en Miami contra los Sacramento Kings el sábado. Regreso contigo en la próxima. No te vayas lejos.
No, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un senador cubano-americano pide al secretario de Estado que no recomiende excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una delegación comercial española viajará a Cuba para tratar de mejorar las condiciones de trabajo de sus empresas en la isla. El Departamento de Estado evalúa la solicitud del gobierno de Venezuela de reducir su personal diplomático en Caracas. Y el ejército iraquí, con apoyo de milicias chiitas, mantiene su ofensiva para recuperar territorios capturados por el grupo Estado Islámico.
Pasamos por el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Vamos a hablar acerca de un estudio que se realizó precisamente aquí en los Estados Unidos. Y este estudio, pues, confirma que las malas noticias hacen aumentar de peso. ¿Qué te parece?
No me digas.
No lo podemos escuchar, parece que con mucha atención. El estudio mostró que cuando hay una percepción de los tiempos difíciles, no solo que la gente se le despierta el apetito, pero un apetito voraz. Sí. Es que trata de comer cosas que tengan muchas calorías.
Claro.
Es increíble que consume alimentos casi un 40% más, con más calorías en comparación con lo que había consumido. Y los hallazgos de este estudio llegaron en aquel momento en que los Estados Unidos, cuando se estaba haciendo esta investigación, estaba precisamente en apogeo la campaña presidencial cuando se hizo este estudio. Y dice que los anuncios acerca de la debilidad de la economía, la violencia armada, la guerra, las divisiones políticas, por nombrar, ¿no?, algunas áreas problemáticas que hay en todas partes, concluyeron a las personas que estaban estudiando que enseguida aumentaban, se notaba el aumento de peso, porque trataban no solo de comer más, de comer cosas que tuvieran más calorías.
Y más azúcares, posiblemente.
Y más azúcares. A pesar de los estudios, fue evidente que el, fíjate que el sabor de la comida en el estudio dice que no fue el culpable del aumento de calorías, sino que la gente buscaba las calorías mismas. Esto es increíble, pero estos hallazgos podrían tener implicaciones positivas para las personas en el campo de la salud, para las futuras campañas gubernamentales sobre la nutrición y las empresas que promueven el bienestar. Así que a malas noticias, más libras de peso. Nos vamos a la cápsula.
Gracias.
Cielo y tierra.
Un estudio científico muestra que la agricultura puede ayudar a combatir el calentamiento global si se siembran plantas con hojas que reflejen la luz solar.
Sabemos que si tienen más cera, serán más reflectoras y que si se acomodan formando un pabellón, reflejan el sol.
Andy Ridgewell, de la Universidad de Bristol, utilizó modelos de computadoras y calculó que las cosechas con hojas más reflectoras ayudan a refrescar la tierra.
En el verano, cuando las plantas tienen más hojas, la temperatura se puede reducir un grado en América del Norte y en Europa.
Dice que quizá un grado no parezca mucho,
pero ayuda a reducir la frecuencia e intensidad de las ondas de calor.
Sin embargo, añadió que las semillas de estas plantas no están disponibles para uso comercial. Se necesita más investigación, ya que aún su sabor y textura no se han comparado con las cosechas actuales. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6 y 21 minutos de la mañana y por acá vamos en busca inmediatamente de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 10, 18, 20 y 32.
Muy curiosa la charada de hoy, algo increíble, porque el 4 es el gato, el 10 es un pescado grande, el 18 es un pescadito chiquito y el 20 es un gato fino. Así que tenemos dos gatos y dos pescados. Un gato normal y un gato fino y un pescado grande y un pescado chiquito. Y el 32 es el cochinito.
¿Qué cosa,
cerrando
no?
Cerrando con el cochinito.
Buena combinación. ¿No?
Oye, está serio eso.
Está serio esto. Sí, señor. Mucho gato, bueno, mucho no pescado. Importa. Mucho gato, mucho pescado. Usted tiene razón. Y además de eso, al gato le gusta el pescado.
Por eso te digo.
Así que
los gatos están bien alimentados.
Están bien alimentados. Tiene mucha razón.
No es que le dé malas noticias. Están alimentados porque están bien alimentados.
Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 4587, convirtiéndose el 4587 en el parlé de la tarde, en la noche, 9565, ese fue 95 para 65 en la noche. Y ya en el Cash Tree, oiga usted, sí, en el sorteo de la tarde, 111, el 111.
Triple caballo.
Triple caballo.
Lo detecté.
111. ¿Se acuerda de las medias esas, 11-11?
Claro que
y
sí.
Y decía, 11 veces se suben y 11 veces se vuelven a caer.
Medias de nylon.
11 veces se suben.
Sí, sí, sí.
Bueno, en el esa fue la centena de la tarde, el 111. Y la de la noche, bueno, pues, muy inspiradora. 669.
Ya tú sabes.
El 669. Felicitaciones al que se empató con algún numerito antes de las 8:30. Sí, me acuerdo. Sí. Estaremos repitiendo los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Hay que, aquí un señor que te manda un saludo y una felicitación para ti. No sé si es que en Venezuela hoy es el Día de la Mujer. Sé que es el domingo. Me imagino que se está adelantando.
El día 8 de marzo
se está adelantando el hombre, César Rivero. Dice Martín tempranito, en especial para las damas del programa y las oyentes del mismo. Amén por ellas.
Muchísimas gracias y las, bueno,
feliz día.
Las oyentes afortunadamente son muchas.
Sí.
Las damas del programa.
Las damas es una dama.
A esta hora no conozco más ninguna aquí. Yo soy la reina.
Y que conste que este señor nos escucha. Yo sé que nos está escuchando.
Yo sé. Muchísimas gracias. César. Un beso, pues César, un beso, un abrazo. Gracias por reportar la sintonía y por esa felicitación. Muy buenos días.
Sí, allá en Valencia, Venezuela, nos escucha César. Así que gracias.
Nos queda muy poquito tiempo y yo iba a comentar acerca de la India, donde miles de personas se celebra la fiesta, creo que se pronuncia, no sé si es Holi o Holi. Tengo que averiguar exactamente cómo se pronuncia, pero miles de personas se embadurnan desde el sábado, a partir de este sábado, en agua y polvo de colores en las celebraciones de la tradicional festividad hindú Holi. Debe ser Holi, hindú Holi, porque el hindú lleva acento y el Holi pues no lo lleva. Así que debe ser Holi, una palabra llana, allá sí. En la India. Nos vamos y después le cuento un poquito de...
¿Y qué cosa hay allá en la Siria?
Una mora.
Gracias,
que tiene
Lucy.
Los ojos más lindos que un lucero encantador.
¿Qué cosa más linda? Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, que hoy viernes 6 de marzo del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una hora y media desde que comenzamos, con un buen rato para compartir. Así que les invitamos a continuar en sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba sigue siendo uno de los países con mayor riesgo para hacer negocios en el mundo. Defiende el secretario de Estado John Kerry en las negociaciones nucleares de Occidente con Irán. México y Venezuela citados por representantes de la ONU por la violencia y la transgresión de las garantías fundamentales. Y asegura la hija del asesinado opositor ruso Boris Nemtsov que la muerte de su padre tiene una causa política.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Cuba sigue siendo uno de los países del mundo con mayor riesgo para hacer negocios, de acuerdo al mapa de riesgo político 2015 que ha elaborado AON, una de las compañías líderes a nivel internacional en gestiones de riesgo, seguros y consultoría.
El informe señala que Cuba aún tiene altos niveles de riesgo para invertir, principalmente por la interferencia política. También apunta que la relajación parcial de las restricciones económicas de Estados Unidos son positivas para el turismo y la industria local.
Sin embargo, según OED, el control gubernamental hace de Cuba uno de los lugares más difíciles para hacer negocios en el mundo.
La reforma reciente solo se refleja en una modesta mejora en algunas de sus puntuaciones de riesgo, mientras el riesgo de violencia política es cada vez mayor.
Concluye el informe de la aseguradora que, dada la anticuada infraestructura del país, su cadena de suministros es altamente susceptible a las condiciones climáticas, especialmente los huracanes.
El activista cubano Leonardo Calvo, nominado al premio Juan Hu por los derechos humanos que se otorga en Corea del Sur, habló sobre lo que significa para él este reconocimiento.
Lo interpreto sobre todo como un reconocimiento y una valoración del trabajo que hacemos en Cuba en favor de los derechos humanos, en favor de las libertades, pero sobre todo como un trabajo colectivo. Yo lo que he logrado, lo que he alcanzado, no podía de ninguna manera hacer si no hubiéramos estructurado el equipo y la familia que hemos logrado. Y pienso que es un reconocimiento muy necesario y sobre todo muy estimulante para darle visibilidad al trabajo abnegado, trabajo tan difícil y complejo de los luchadores por los derechos humanos en Cuba. Si al menos sirve esta nominación para que las personas sensibilizadas con los valores de la libertad, de la integridad y la dignidad de los seres humanos miren un poco hacia Cuba, hacia lo que tratamos de hacer y hacia lo que tratamos de lograr en favor de la libertad y del tránsito a la democracia en Cuba, me doy por satisfecho y creo que mis hermanos de lucha también, ¿no?
Exactamente a las 6:33 y la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tampa aprobó una moción a favor del establecimiento de un consulado cubano en esa ciudad, según publicó la página digital Bradenton.com.
El presidente de la Cámara, Bob Rondlack, dijo que ellos piensan diferente a Miami, asegurando que después de 50 años de aislar a Cuba, es hora de cambiar.
Empresarios de Tampa han dicho que la ciudad será para Cuba una puerta de entrada a Estados Unidos. La Cámara, que ha organizado dos viajes a Cuba desde el 2013, se plantea un tercero el 12 de mayo.
El secretario de Estado John Kerry declaró que Israel es un país más seguro hoy en día, gracias a las negociaciones que celebra la comunidad mundial sobre el programa nuclear de Irán. Desde Washington informa Lina Correa.
Desde Arabia Saudita, donde este jueves el secretario de Estado John Kerry se reunió con los cancilleres de la Liga Árabe para comunicarles los resultados del ciclo de negociaciones con Irán que tuvo lugar en Suiza. El jefe de la diplomacia estadounidense respondió en entrevista con el programa This Week de ABC al discurso del primer ministro israelí ante el Congreso estadounidense.
Israel es más seguro hoy en día por el acuerdo interino que nosotros creamos. El uranio enriquecido al 20% ha sido reducido a cero. Hemos frenado la producción de centrífugas. Hemos inspeccionado el interior de sus instalaciones. Israel es más seguro hoy y este es el estándar que aplicaremos a cualquier acuerdo en el futuro. El procedimiento que estamos instalando es para garantizar que tendremos la certeza de que Irán no construirá un arma nuclear.
Frente a las implicaciones sobre la relación bilateral del discurso de Netanyahu ante el Congreso de Estados Unidos, Kerry respondió:
obviamente eso no solo fue extraño, sino único, que nos enteráramos a través del presidente de la Cámara y que una administración no haya sido incluida en este proceso, pero esta administración no busca politizar el asunto. Lo que buscamos es reconocer el principal objetivo aquí, el cual es evitar que Irán posea un arma nuclear. Y en eso, Israel y Estados Unidos están de acuerdo.
Durante la misma entrevista, el secretario de Estado se refirió a otro de los objetivos de su encuentro con los cancilleres de la Liga Árabe en Arabia Saudita, la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Hemos puesto todas nuestras energías y esfuerzos en este asunto y confío en que con tiempo los vamos a derrotar. De hecho, los debilitaremos y finalmente destruiremos al Estado Islámico.
Tras su encuentro, el secretario de Estado aseguró a los países árabes que si se logra un acuerdo con Irán, nada cambiará en la relación estadounidense con ellos.
Exactamente a las 6:36 y México y Venezuela fueron dos de los países citados con preocupación por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos debido a la violencia y transgresión de las garantías y fundamentales que ocurren en sus territorios. Carla García, de ONU Radio, preparó este reportaje.
En su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Seyyed Raad al-Hussein señaló que México es un ejemplo de la forma en que la violencia criminal sin control puede amenazar los avances democráticos. Seyyed destacó que, al igual que en Centroamérica, en México son inquietantes los vínculos entre el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y centrales. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado, pero desafía a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la impunidad y evitar esos crímenes en el futuro, puntualizó. Por otra parte, al referirse a Venezuela, el alto comisionado mencionó las duras respuestas del gobierno a las críticas y a las expresiones pacíficas de desacuerdo. Seyyed agregó que el uso letal de la fuerza contra los manifestantes es alarmante y mostró especial preocupación por las detenciones continuas y a menudo prolongadas de líderes de oposición y manifestantes, además de citar el acoso a los activistas de derechos humanos.
La Policía Federal Mexicana confirmó la captura del líder del cartel de los Zetas, Omar Treviño Morales, la madrugada del miércoles en Nuevo León, Monterrey.
Treviño, de 41 años, conocido como Z-42, fue detenido una semana después del anuncio de la captura del cabecilla del cartel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, alias La Tuta.
Tanto en México como en Estados Unidos, las autoridades ofrecían millonarias recompensas por informaciones que llevaran a la captura de Treviño, quien era buscado por crímenes relacionados con el narcotráfico, extorsiones, secuestro, homicidio y tráfico de personas, entre otras cosas.
6:38 minutos, asegura la hija del asesinado opositor ruso que la muerte de su padre tiene una causa política. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
La hija del líder Boris Nemtsov, recientemente asesinado frente al Kremlin, asegura que el crimen tiene causas políticas. Desde luego no es posible acusar, dice en concreto, a alguien por falta de pruebas, pero estoy absolutamente segura de que él ha sido víctima de sus principios y de sus acciones. José dijo que los representantes del gobierno ruso dicen que él no representaba un peligro para el Estado, más para qué asesinarlo si no representaba tal peligro, se pregunta Yana Nemtsova. El gobierno no tenía motivos para detenerle y el crimen sería la variante óptima, dice ella, pues era sumamente honrado y no había motivos para detenerle, añadió. Dijo que no cree en la investigación oficial, empezando porque los investigadores del gobierno ruso ni siquiera se han dirigido a los familiares del asesinado hasta ahora. La hija de Nemtsov dice además que va a dedicar todos sus esfuerzos a la publicación de un libro sobre su padre, utilizando todas las notas personales que ella posee y que él tenía. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Ra'a Al Hussein, subrayó ayer en Ginebra la importancia de la libertad de expresión.
Advirtió que el terrorismo puede tener un efecto escalofriante sobre la libertad de expresión, pero las restricciones gubernamentales pueden ser peores.
En ese contexto dijo que está consternado por el patrón de restricciones severas sobre las libertades públicas en países alrededor del mundo.
Se refirió al uso de la fuerza para aplastar manifestaciones, la imposición de condenas severas a los defensores de los derechos humanos.
Los castigos por enviar un tuit, la censura, las normas que oprimen a la sociedad civil y el uso de tecnologías para suprimir la libertad en la Internet.
Al-Hussein dijo que el gran pilar de cada sociedad fuerte y participativa es la libertad de expresión, pues se usa para luchar contra dictaduras e injusticias.
No puede haber buen gobierno sin libertad de expresión, afirmó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos también con Lucy, conversar y escuchamos, vamos a escuchar también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí.
Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa,
en Santiago de Chile,
desde Guatemala,
desde Caracas, Venezuela,
desde Bogotá,
desde Praga,
desde Washington,
desde Tel Aviv,
desde Moscú,
desde Buenos Aires,
desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de la región central de la Florida estará alcanzando las márgenes del lago Okeechobee desde las horas de la mañana, pero entonces comenzará a perder en fuerza para convertirse en un frente estacionario, de manera que el sur de la Florida no experimentará ningún descenso apreciable en el rango de las temperaturas, pero la presencia de un frente estacionario provocará un aumento en los nublados y en las lluvias a partir de esta tarde, dejando para Cuba magníficas condiciones del tiempo durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, Giancarlo Stanton ya tuvo sus dos primeros turnos al bate en la pretemporada, así que ya por lo menos ya salió de eso, batió un fly al left field y un fly a right field.
Qué bueno.
Nada del otro mundo, pero se paró ahí contra un tipo, entre paréntesis, Carlos Martínez, pitcher de los Cardenales, que tira durísimo.
Sí, así
que por lo menos estaba en posición en el cajón de bateo y ya.
Y yo estaba listo para hacerte esa misma pregunta. Los genios coinciden.
Tú ves, es que las mentes grandes.
Es increíble.
Siempre coinciden.
Con su casco especial, ¿no?
Con su casquito especial que tiene la forma de una letra G de Giancarlo para protegerlo. Así que es hasta, está en moda.
Está bueno. Qué bueno.
Óyeme, otra cosa también muy muy importante, José Fernández lanzó por segunda vez en el bullpen. Ayer 20 lanzamientos, que es lo que están haciendo poco a poco, cada uno, dos o tres días, va a tirar su fuente de lanzamiento y descansa.
Sí.
Así que eso está jugando, están haciéndolo bien. En los juegos de exhibición de ayer, los Bravos de Atlanta le ganaron a los Tigres del Detroit 6-4. El cubano-americano J.D. Martínez batió de 3-3 con una carrera impulsada. Los Washington Nationals y Max Scherzer le ganaron a los Mets de Nueva York 5-4. Scherzer permitió un jonrón a John Mayberry Jr. en sus dos innings que lanzó. Los Orioles de Baltimore superaron a los Tampa Bay Rays 3-2. El pitcher Wei Jin Chen de los Orioles no permitió carrera en dos innings que lanzó. Los Yankees le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 2-1. Emil Rogers, que está buscando un trabajo con los Yankees, pichó dos innings sin permitir carrera. Houston superó a los Phillies de Filadelfia 6-3. Buena noticia para los Phillies en ese juego, que el lanzador Cliff Lee tiró dos innings y no permitió carrera. El resto del team de los Orioles le ganaron a los Azulejos de Toronto 5-0. Chris Davis botó la bola con dos hombres en base. Minnesota superó a las Medias Rojas de Boston 9-8. Torrey Hunter impulsó una carrera en su regreso al equipo de los Twins. Él estaba jugando, él comenzó su carrera en los Twins y ahora regresó para este posiblemente su última temporada en las Grandes Ligas. Hoy en la Liga de la Toronja, los Yankees juegan contra los Philadelphia Phillies en Clearwater, los Piratas de Pittsburgh juegan con la segunda mitad del equipo de los Yankees en Tampa, los Marlins en Fort Myers contra las Medias Rojas de Boston, y los Washington Nationals viajan a Kissimmee a que Semi, debo decir, para enfrentarse a los Bravos en el complejo de béisbol que está al lado de Disney World. Yo personalmente me voy corriendo, voy a calentar el brazo a ver si picheo esta tarde.
Sí, 20 lanzamientos nada más, acuérdate.
25 tengo hoy.
Okay, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba sigue siendo uno de los países con mayor riesgo para hacer negocios en el mundo. Defiende el secretario de Estado John Kerry las negociaciones nucleares de Occidente con Irán. México y Venezuela citados por representantes de la ONU por la violencia y la transgresión de las garantías fundamentales. Y asegura la hija del asesinado opositor ruso Boris Nemtsov que la muerte de su padre tiene una causa política.
Bien, son las 6:48 de la mañana, de regreso con Lucy, que ama el béisbol, por razones obvias.
Sí. Pues no, yo te contaba que yo siempre veía los juegos de pelota. Y sí, aquí en los Estados Unidos, pues también. Qué bueno. ¿Y qué sucede después en aquella época en que se fueron a la huelga? Uh-huh. No sé que, cómo que de pronto mi amor no murió por ellos, que después de la huelga no los vi más.
No me digas
porque
eso.
Fue una huelga que se produjo a mitad de temporada.
Sí, recuerdo.
Y yo lo encontré de tan mal gusto por parte de los peloteros. Sí. Tenían que haber dejado eso a terminar la temporada, ok, claro. Si no quieren ir a la próxima, no vayan.
Sí, porque los fanáticos son los que se afectan.
Y yo creo que eso estuvo tan mal que para mí, pues no los perdoné. Claro que ellos no están preocupados por eso.
No, ellos no le viene.
Ellos les da lo mismo que yo los veo, los deje de ver, pero tú sabes que después de aquello.
No, pero ni siquiera has ido al nuevo estadio de los Marlins, Lucy.
Pues no.
Que es una belleza.
No, lo he pasado, ¿no? Y lo he visto, pues manejando, conduciendo a través del expressway, lo he visto.
Sí.
Es muy bello.
Muy lindo.
Digo lo que puedo apreciar.
Desde afuera, claro.
Desde afuera.
Sí.
Y en cuanto a ir, bueno, este estadio es cerrado, ¿tiene aire acondicionado?
Sí, claro, sí, tiene techo.
Y tiene
retráctil.
Techo y todo, no, porque si no, no voy. En Los Ángeles sí acostumbraba a ir a los juegos, estadio abierto, me gustaba mucho ir a ver los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque el clima te lo permitía.
Claro,
pero
claro,
aquí
claro.
En un día caluroso te pones en un estadio y te da, ¿cómo se llama eso que le da a la gente? Una
taquicardia.
No. Bueno, taquicardia te puede dar también, pero lipotimia.
Lipotimia
y te cae redondo.
Dime
así
tú.
Que nada, vamos a ver qué pasa con la pelota. ¿Cuáles son las sorpresas? Acuérdate que la pelota es redonda, viene en caja cuadrada.
Y que juego no termina hasta que no termina.
Efectivamente.
Esa
es otra, sí, otra cosa. Sí. Qué pena cuando un juego está siendo ganado y a última hora, pues, nada, una jugada, pues puede cambiar todo un destino.
Sí, es verdad que sí.
Bueno, estábamos hablando de que a partir de este sábado se celebra allá en la India un festival hindú, el Holi, en la India, cuyas calles se tiñen estos días de variadas tonalidades para rendirle culto al dios Vishnu y su avatar Krishna. Bueno, me buscaré una pandereta y cantaré como el Hare Krishna, ¿no? El avatar Krishna y el dios Vishnu. Feliz Holi a todos, que este festival de colores llene las vidas con mucha alegría, dijo en su cuenta de Twitter el primer ministro indio Narendra Modi, felicitando a la nación. El incremento de viandantes espolvoreados con vibrantes colores, pues anuncia la llegada de esta jornada principal de la fiesta, que tiene lugar mañana, en coincidencia como cada año con la luna llena de marzo. Mañana llega la luna llena de marzo. ¡Uy!
Qué interesante está eso.
Y hay muchas, qué curioso, muchas viudas son las que celebran el Holi por todo lo alto. Eso, las viudas están celebrando que perdieron, que se quedaron viudas. Pero bueno, no sé. Dicen que en las localidades norteñas de Vrindavan y Mathura, considerado el lugar de nacimiento canto de Krishna, flores y danzas inundan ambas localidades de la mano de grupos de viudas, sí, a las que el hinduismo prohíbe celebrar festividades. Curiosamente, esta mujer rompieron esa barrera en el año 2013 y se unieron a la festividad. Por eso es que hay tantas viudas que... celebrando, porque sí, las pobres mujeres no la dejaban celebrar.
Yo creo que hicieron bien.
Pues claro que sí, claro que sí. Pobres mujeres.
Pobres mujeres.
Las calles indias se llenan del sonido de los tambores, de los cantos, de los bailes, de muchos colores. Le dan la bienvenida a la primavera con este festival, que ya en la práctica ha dejado de ser hindú para unir en su celebración a personas de todas las religiones, las castas y los orígenes. Cuando he viajado, y aquí en Miami también he visto mucho, hace tiempo que uno veía mucho los Hare Krishna con sus panderetas por las calles, celebrando la vida, haciendo cánticos. Tú puedes creer que hace muchos años que no lo veo. Ahora recién me percato de eso. Sí. ¿Le pasa a usted lo mismo?
Me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo que a ti, que a lo mismo que a usted.
Lo mismo que usted.
Así dice la canción.
Pues ¿no? Efectivamente, hace años atrás, lo mismo en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, sí, veíamos estas personas que estaban siempre rapados y traían como una trencita al final. No sí, sé sí, si sí. lo recuerdas.
¿Cómo que no?
Perdón, que estoy ahogada. Algo se me fue por el camino viejo y no sí. he logrado irse para el camino.
No es el que va a la ermita, ¿no?
No, se fue por el camino viejo sí. y no ha logrado colocarse en el camino nuevo. Mientras dura la música, lo colocaré sí. donde va Hare Krishna.
Hare Krishna.